Aquí está con nosotros Albi. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantadísimos de saludarte por aquí de nuevo, por la radio, por la sábana. ¿Cómo van los calores? ¿Los llevas bien?
Bueno, yo los llevo fenomenal, porque me voy unos días a la playa, con lo cual aquí estoy más fresco de lo que estaba en la ciudad.
Pues entonces vas divinamente, ¿qué narices? Estás en el lugar ideal, en el momento ideal.
No está mal.
Oye, por cierto, ahora que estamos, ya que hablamos del verano, hablar del verano es hablar un poco también de las rebajas, porque ahora todo el mundo empieza con unas ofertas increíbles, empiezan a intentar sacar todo el stock que tienen acumulado. Esto, bueno, digo yo, por ejemplo, con las cosas de la ropa casi que no se nota, ¿no? Porque hay tanta variedad que tú te puedes poner perfectamente un traje o una prenda de la temporada pasada y nadie lo notará. Pero con ordenadores la cosa es complicada. Ordenadores y todo tipo de gadgets, porque la tecnología va a un nivel y a una rapidez increíbles, ¿no?
Sí, lo cierto es que, claro, los ordenadores cada mes que pasa pues son un poco diferentes, un poco más rápidos, un poco mejores, y lo cierto es que las ofertas, pues depende del momento en el que las pilles, pues puede ser una buena oferta de un equipo que te funcione bien, o a lo mejor te están ahí un poco colocando el ordenador de hace ya dos generaciones que tenían por ahí que sacarlo. Y la verdad es que antiguamente pues decías, bueno, a lo mejor había ciclos de como de 6 meses, de un año, hasta que se renovaban y tal, y ahora es que es algo prácticamente continuo, ¿no? Entonces hay que estar un poco ahí atento para ver las ofertas, que sí que las hay, ¿eh? Porque también lo que sucede es que precisamente los fabricantes muchas veces pues saben que van a sacar el modelo nuevo y dicen, venga, voy a ir un poco rebajando el precio del anterior para que quitarme los de en medio, y ese equipo está muy bien, porque hasta ese día es actual y funciona perfectamente, ¿no? Pero
claro,
al día siguiente su precio aparente pues ya hay uno mejor, ¿no? Con lo cual tienes esa complicación, ¿no?
Entonces, ¿cuál es tu consejo? A ver, ¿hay que comprar ahora o hay que obligarse a intentar encontrar una buena oferta, o lo mejor es esperar y cuando se te agote el tuyo ya irte directamente,
claro,
a comprarte lo mejor?
Me conviene un poco estirar un poco lo que tengas, pero la verdad es que yo siempre he sido partidario más bien de decir, bueno, el día que tú ya notas que necesitas ya cambiar el ordenador porque ya aquello no te funciona, se te rompe, se te ha llenado, no tienes forma, cada vez que quieres añadirle algún accesorio para que tenga más disco tal, pues ya te estás gastando más dinero que otra cosa en ello, pues la verdad es que ese es el momento de hacerlo. Es decir, lo que te cuesta el tener que esperarte un mes o dos no compensa, digamos, al nivel de lo bien que vas a trabajar o disfrutar de tu ordenador con esa diferencia que va a haber de aquí a 2 meses porque bajen un poquito los precios, ¿no? Entonces hay que ser consciente del día adecuado, pues irse a la tienda y sobre todo probarlo ahí en la tienda, pues echarle un vistazo a todos los modelos que hay, que sea cómodo el teclado, que la pantalla,
claro,
pues te resulte que está bien, porque muchas veces la diferencia de precios también de unos fabricantes a otros pues es un poco cosas como la calidad de la pantalla, porque al final los megahercios y los gigabytes de disco y tal son prácticamente iguales en todos, ¿no? Pero cosas tipo la calidad de la pantalla, que el teclado esté bien diseñado, que sea cómodo, pues eso hay que probarlo un poco ahí en persona, ¿no? Que a lo mejor luego te vas a una web, a una tienda, y ya cuando sabes el modelo te lo compras ahí en la tienda, que igual es un poco más barato todavía, ¿no? Pero ese sería el consejo, vaya.
Ya, pero es verdad que hay cosas en las que jamás reparamos. Por ejemplo, lo cómodo que puede llegar a ser un teclado, ¿no? O lo incómodo que puede llegar a ser.
Claro, para la gente que escribe mucho, que precisamente su trabajo está relacionado con escribir, pues hacer ahí una elección equivocada, pues por valor de 50 a 100 eurillos y comprarte, sobre todo en los portátiles, porque en los ordenadores de sobremesa todavía pues quitas el teclado y compras otro, ¿no? Pero en un portátil eso es fundamental, ¿no? Y hay que, hoy en día también hay un nuevo tipo de equipos, que el otro día leí un dato bastante curioso, que son los netbooks, que son una especie de portátiles minimalistas, no muy reducidos y también muy baratos. Y resulta que las tiendas los ves y son portátilitos más pequeños de lo normal, con unas pantallas muy pequeñas y un teclado, y que resulta, el dato que leí otro día era que más de la mitad de la gente los compra se cree que son ordenadores completos, cuando en realidad esos son unos ordenadores pues que están muy bien y sirven para navegar un poco y para escribir un poco y para el Messenger y tal, pero no es un ordenador con toda la capacidad que tiene un portátil, ¿no? Claro. Hoy en día, ¿no? Entonces, aunque sus precios pues son en torno a 200 o 300 euros, pues puede estar muy bien, pero hay que saber bien que lo que estás comprando ahí es un equipo muy, que hay gente a la que le viene bien pues para que se lo lleve un poco de viaje, qué tal, pero que ni tienen una gran capacidad ni son tan rápidos. Creo que lo normal es que sean como 4 o 5 veces más lentos que un ordenador normal, ¿no? Y algunos no tienen ni disco duro, con lo cual va todo ahí en la memoria, que también es práctico, pero no tienes capacidad tal, ¿no? Y si la mitad de la gente lo está comprando, pues no sabe muy bien ni qué eso.
Pues muchísimo ojo, porque son casi muy pequeñitos, son muy bonitos.
Sí,
la mayoría tienen una estética súper chula, pero
Pero claro, ahí hay una diferencia. Es como si te vas a comprar un coche y dices, anda, qué bonito este, qué pequeñito. Y es un coche de estos de que en realidad no necesita matrícula, porque es un 50,
que son motos, ¿no?
Debajo de 50 caballos, que es una moto de coche. Y te crees que es un coche de verdad y luego dices, anda, pues no puedo llevar peso.
Es verdad.
Es una analogía, ¿no?
Sí, es verdad. Es una similitud bastante grande la que existe entre los dos elementos. Oye, te he escuchado alguna vez decir esto de los años perro. En vez de los años luz, el contrapunto es el año perro.
En Internet es alguna vez, bueno, sí. En tecnología, ¿no? Que viene a decir que en Internet todo pasa en años perro, que vienen, pues como el dicho popular suele calcular que los años perros tienen una equivalencia 7 a 1 con los de las personas, pues un perro que tenga 10 años es como una persona que tuviera 70.
Sí.
Pues en Internet es un poco igual, ¿no? Si tú tienes una empresa que lleva ahí 3 o 4 años, pues ya es como si llevara 20 o 30 en otro sector, ¿no?
Oye, qué cosas. Vamos a hablar de algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cuál es esta aplicación de realidad aumentada que se llama Wikitude? Sí, AR Travel Guide.
Sí, han salido unas cuantas estos días, coincidiendo, sí, un poco con que han empezado a ser más visibles ciertos teléfonos móviles de estos que llevan un sistema operativo que se llama Android, y que son teléfonos móviles que ya llevan tanto hardware para hacer cositas, uh-huh, extrañas, como por ejemplo llevan su cámara de fotos, que eso ya es una cosa habitual en todos los teléfonos casi, uh-huh, y luego llevan también un receptor GPS para saber dónde estás, y también estos modelos llevan también una brújula, con lo cual según tú orientes el teléfono y lo vayas moviendo delante de ti, pues el teléfono sabe hacia dónde está mirando y dónde está el norte, ¿no? Digamos. Entonces lo que han inventado son estas aplicaciones que se llaman de realidad aumentada, uh-huh, que lo que hacen es te muestran la imagen que estás viendo en la cámara, pero al mismo tiempo el teléfono sabe en qué posición del mapa estás y hacia dónde estás mirando, con lo cual puede consultar una base de datos y superponer sobre la imagen real pues información adicional, ¿no? Si estás viendo un edificio, te puede decir, mira, pues este edificio es un museo y es el museo tal y tal y cual, ¿no? O te, wow, puede decir, mira, aquí estás viendo un edificio de pisos y resulta que ese piso de arriba está en venta, o abajo hay una tienda, ¿no? O te puede decir dónde hay una farmacia, dónde hay un cajero automático, ¿no? Y es bastante curioso porque ahora están circulando algunos vídeos por internet donde ves cómo simplemente coges el teléfono, te lo pones delante de la cara y te vas moviendo, y entonces al mismo tiempo que vas viendo la imagen de fondo, que es de la imagen real, pues vas viendo superpuesto, la información es muy de película, ¿no? El efecto.
Bueno, impresionante, es como cuando realmente miras una película de estas de ciencia ficción y el ordenador te va diciendo todo lo que está pasando alrededor y te lo dice con una concreción increíble, ¿no?
Sí, eso ha salido ya en algunas y pues mira, eso que siempre se ve en las películas, pues ahora ya empieza a llegar, y además son aplicaciones que ahora mismo son gratis y algunas son de pago, pero vamos, que te cuesta un dólar bajarte por la mitad de estos para los teléfonos o para el...
¿Qué pasada?
En el nuevo iPhone también funciona, porque también tiene su brújula y eso, ¿no? Entonces, uh-huh, las compras y ya está, y ahora lo que están haciendo es un poco añadirle esos datos, ¿no? ¿Qué tipo de información querríamos ver ahí? Pues querríamos ver, pues eso, a lo mejor los cajeros, las farmacias, restaurantes, tal, para que tú puedas un poco guiarte de esa forma, ¿no?
Wikitude, o Wikitude, que se llama.
Sí, 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 sí.
Pues ya sabéis, para todos los que tengáis teléfonos Android o para el nuevo iPhone, que también puede funcionar perfectamente, es una aplicación de lo más curioso y chulísima, además, porque lo flipas un montón. Eso está muy, pero que muy bien. Hay una cuestión también que nos ha llamado la atención esta semana, por eso la vamos a comentar. ¿Cómo se está luchando contra el crimen en Nueva York con nuevas tecnologías? Porque, por lo que sé, en la ciudad de Cádiz se está haciendo algo parecido. Cuéntame la historia.
Sí, esto es algo que publicó el New York Times y en su web, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso porque se trata básicamente... Ellos cogieron la información pública que hay sobre los crímenes de la ciudad. Y entonces, utilizando herramientas pues como el Google Maps, digamos, ellos podían ubicar perfectamente dónde se había cometido cada crimen,
sí,
en toda la zona de la ciudad y los alrededores, los diversos barrios, ¿no? Durante las últimas décadas, ¿no? Y entonces tienes mucha información estadística. A partir de ahí puedes saber qué pasó en tal sitio y quién, cuál era la raza de la víctima o del culpable, el sexo, la edad, el tipo de arma que se empleó, etcétera, ¿no? En principio está pensado para... Es una base de datos de homicidios, ¿no? Y la verdad es que es muy curioso porque, claro, tú de repente ves un mapa y te empiezas a poner puntitos y te dice, mira, pues aquí hay muchos y aquí hay menos y claro, tú puedes, con eso puedes distinguir. Y lo que estaban pensando era dejarlo, bueno, lo tienen ahí abierto para que la gente lo consulte, ¿no? Y que la gente intente encontrar algún patrón y alguna que alguien diga, hombre, pues resulta que en esta zona donde pues hay más puntos, a lo mejor hay alguna razón más allá de las puramente estadísticas para que allí haya más crímenes de los que hay en otros lados, ¿no? Y es la típica herramienta, pues bueno, que para la gente que está así un poco ociosa, incluso para los aficionados a detectives, los detectives retirados, ¿sí?, que son capaces de encontrar así esa información, pues de repente tienes ahí un montón de datos, ¿no?, interesantes que puedes ir manipulando y ir viendo sobre el ordenador.
O sea que la gente puede estar aportando sus propias teorías y tal y jugando a ser detectives con datos reales.
Con datos reales, claro. Sí, sí, sí. Porque son datos públicos, pues la policía cada día que pasa algo pues tiene que notificar dónde ha pasado y todo eso, ¿no? Es un poco triste, pero luego esa información pues también puede servir para bueno, algunas cosas ya eran conocidas, ¿no? Pues los efectos de que en verano hay más homicidios que en invierno, las horas y tal, ¿no? Pero ya cuando eso lo asocias con barrios, con etnias, con tal, ¿no? Pues hay veces que puedes encontrar ahí alguna causa un poco, alguna causa que siempre hay que tener cuidado porque entre no es lo mismo encontrar la causa y la causa que produce un efecto que a la inversa, ¿no? Porque hay veces que dices, anda, pues en esta zona azul hay muchos homicidios entre los chinos y es la que dices, claro, es que ese es el barrio chino. Entonces, como viven todos ahí, es normal que los homicidios se produzcan ahí, ¿no? Pero hay veces que hay otras cosas que saltan a la vista, pero no son tan obvias y que algún experto pues que un poco analice esos datos puede sacarlo, ¿no? Y a raíz de publicar esto en el blog, pues lo que sucedió es que nos enviaron un mapa parecido de Buenos Aires, en Argentina, y otro también que hicieron que se llama el mapa criminal de la provincia de Cádiz, que también se publicó ahí en un periódico, donde pues un poco te ponen ahí los diversos crímenes que se producen allí para que la gente pues, mire lo que sucede, ¿no?
Esto es como los sitios de marcha, dices, bueno, pues ¿dónde ir a cenar? ¿Dónde ir a tal? ¿Dónde no ir? ¿Dónde, bajo dónde no ningún ir? Concepto.
Allí y tal, ¿no? Investigar un poco.
Pero sobre todo a ciertas horas y si vas solo y todo lo demás. Sí. Lo que sí está claro es que las nuevas tecnologías ayudan y de qué forma, pero sobre todo la imaginación y las nuevas tecnologías unidas son las que tienen la solución para arreglar este mundo. Hay una historia que ha aparecido en África, y digo África porque todas las zonas de África pueden interconectarse gracias a esa combinación, ¿no?, de buenas ideas con tecnología.
Sí, es una historia que lleva ya unos cuantos años por ahí medio funcionando, medio diseñándose, ¿no?
Sí.
Que consiste básicamente en comunicar toda África, pero en vez de utilizar, o sea, a través de internet y telefonía móvil, eso, ¿no? Pero en vez de utilizar satélites, que al fin y al cabo pues es una cosa muy cara y que tienen que poner en órbita por los gobiernos y las empresas de telecomunicaciones.
Y que a ver, pues y a ver qué pasa, que el año que viene.
Claro, entonces la idea que tuvo unos emprendedores hace años fue utilizar globos de hidrógeno, unos globos de estos gigantescos, pero son globos de látex normales y corrientes, que tú los inflas con hidrógeno y los puedes hacer subir muy alto, y si el equipamiento que tú pones ahí en ese globo es parecido al que lleva el satélite, pero no te cuesta, claro, el propio satélite no es nada más que un globo que les cuesta 40 o 50 dólares, ¿no? Pues hacen subir ese globo, lo elevan, que es bastante increíble, hasta casi 30.000 metros, o sea, prácticamente se sale de la atmósfera casi el globo, ¿no? Y tiene una cobertura bastante grande para las zonas que tiene debajo, ¿no? Entonces, la gente que está en las diversas zonas que cubre ese globo, pues simplemente tiene que tener una antena, pero que son antenas muy baratitas que cuestan 10 dólares, la apunta hacia arriba y a partir de ahí consiguen la señal, ¿no?
Fantástico.
Es un poco la idea, ¿no?
Pero es maravilloso. ¿Y funciona? ¿O realmente cualquier bicho puede pasar por allí y pegarle un picotazo y se va a la porra?
Está un poco por encima de la altitud a la que están los globos. Cuando ya están arriba, pues es casi el triple de por donde van los aviones, que son unos 10.000 metros, ¿no?
Vamos, que ahí no sobreviven ni las cucarachas.
Pero vamos, que eso puede estar allá arriba. Estos globos también, lo que es bastante curioso, porque el globo en sí lo inflas y lo subes, pero claro, lleva mucho equipamiento de comunicaciones, las antenas y los GPS y todo eso, ¿no? Entonces la batería le dura solo 24 horas, con lo cual al cabo de 24 horas lo que tienen que hacer es desinflarlo y lo hacen bajar con un paracaídas, y el globo, una vez llega al suelo, pues lo localiza, saber dónde ha caído con el GPS que lleva, y lo vuelven a inflar.
Eso es mucho curro, ¿eh?
Sí, pero digamos que el precio que tiene, pues si tú comparas los miles de millones que te puede costar un satélite con globos que te cuestan 50 dólares y que el equipamiento que lleva cada electrónico que lleva cada uno de ellos, pues son unos pocos miles de antenas y tal, pues
claro,
una
gran pérdida. Y además así das trabajo, que ahora mismo se valora mucho, ¿eh? Que tienes el antenista globo aerostático, que digo yo que es una nueva categoría que nos estamos aquí inventando, pero oye, que ya tiene su curro y ya cobra fin de mes, que está muy bien.
Sí, además lo que dicen ellos es que bueno, que tú empiezas a subir logos y si necesitas más cobertura, porque hay más gente, más clientes, más lo que sea, pues sube más logos, ¿no?
Entonces, ah, qué chulo.
Dicen que era muy poético, ¿no? Porque decían que era un bonito espectáculo los elevantes de los aeródromos, ¿no? Y aeropuertos y tal, ¿no? Entonces, que decían que era muy bonito, pues al atardecer elevan los globos y cuando luego ya llega arriba, al día siguiente vuelve a bajar y luego vuelven a subir, ¿no? Y lo contaba muy bien, ¿no? Y además es una tecnología que originalmente era tecnología militar, la de ese tipo de globos con las comunicaciones, pero mira, al final ahora pues puede tener también un uso civil y mira, pues se puede ayudar un poco a desarrollar la región, pues bien que viene.
Y qué bonito debe ser eso de ver cómo los globos van subiendo hasta arriba. Esto sí que me da a mí rollo ciencia ficción, pero vamos, completamente. Oye, lo que no da ciencia ficción, lo que no da rollo ciencia ficción es los espetos de sardinas que te vas a comer dentro de un rato, así que te dejo. Pues seguramente tendrás muchísimas cosas que no hacer. Así que un abrazo fuerte, Albi. Gracias por estar con nosotros y recomendamos a todo el mundo ese blog fantástico que se llama Microsiervos. Si queréis ver esto y muchísimo más, anécdotas, leyendas urbanas, tecnología, novedades y en fin, que por algo pues es uno de los blogs más visitados de todo el mundo. Un abrazo fuerte, Alvin.
Venga, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.